Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección que junto con el analista Brian Acuña desde Costa Rica nos lleva a recorrer lo que las noticias nos hablan sobre Medio Oriente. Y hoy tenemos tres noticias para comentar, ¿no es cierto, Brian?
Así es, Jorge. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los de Radio Sefarad. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes.
Pues vamos a encadenar tres temas aparentemente separados, aunque están vinculados en su esencia y que han coincidido también en el tiempo. No sé si es una simple coincidencia o es algo más. La última resolución de la UNESCO, que es una especie de nueva condena a Israel, la recientísima visita del presidente Abbas de la Autoridad Palestina al presidente de Estados Unidos en Washington y los cambios en la Carta Fundacional de Hamas. Ahora sí, el micrófono es tuyo para hablar de esto o de lo que sea.
Muy bien, Jorge. Bueno, realmente, pues sí, son tres temas que no entendemos bien si estaban inicialmente planeados a ser así, pero ocurrieron al mismo tiempo. Bueno, curiosamente, diría uno entre comillas, la resolución de la UNESCO llega junto con el día de Yom Ha'atzmaut, ¿verdad? El día de la independencia de Israel, lo cual es obvio de que no se trata de un hecho aislado, lo hacen un día simbólico para poder seguir manteniendo esa línea de tratar de deslegitimar a Israel, como ha ocurrido también con otras resoluciones que se han hecho en fechas que son importantes también para la conformación de Israel como Estado desde 1948. Por ejemplo, cuando se declara el Día de Palestina el 29 de noviembre también, que coincide con el 29 de noviembre de 1947, que es el día que se vota el plan de partición. Pero bueno, la resolución de la UNESCO viene solamente a reconfirmarnos lo que en semanas anteriores hemos hablado respecto a lo risibles que son las entes que están asociados a las Naciones Unidas, que están secuestrados vilmente por países que no son democráticos, que aprovechan la plataforma democrática de la ONU para hacer declaraciones, como en este caso una declaración política que no tiene ningún fondo vinculante en realidad, y tratar de seguir manteniendo, digamos, esa práctica de la cleptohistoria, ¿verdad? De seguir robando partes de la historia a otro pueblo para tratar de legitimarlo y para intentar también destruirlo desde sus bases o por lo menos desde las bases políticas. Entonces, la declaración de la UNESCO, que lo que hace es desvincular a los judíos de lugares sagrados muy, muy antiguos, solamente viene a fortalecer nuestra idea de que los organismos internacionales ligados a las Naciones Unidas están vendidos completamente a los intereses de ciertos grupos de poder, principalmente a esta coalición árabe o musulmana que desde hace décadas han hecho declaraciones que uno dice rayan en lo absurdo definitivamente. Bueno, yéndonos algunas semanas para atrás, recordamos la declaración de la ESQUA, yéndonos en los años 70, nos acordamos de la famosa resolución en la que se acusaba a Israel de practicar el apartheid, que nada diferencia de la situación actual con la ESQUA. Y bueno, y la UNESCO también, la declaración anterior donde desvinculaba a Israel del muro occidental y de la explanada del templo, ¿verdad? Entonces, en el paradigma o en la posición de la UNESCO hemos visto cómo con el beneplácito y con el, desgraciadamente, con el involucramiento de algunos países occidentales también, esto se ha ido desvirtuando, ¿verdad? Y se ha ido aprobando resoluciones que son realmente absurdas. Ligado a esto, y ya les voy a decir por dónde es que está el hilo conductor de los tres aspectos, está la reunión de Abbas con Trump, en la cual Trump se ofrece para ser un interlocutor en la búsqueda de un diálogo entre israelíes y palestinos y procurar pues, la paz entre ambos grupos. Bueno, para mí esto también raya casi en el mismo absurdo que el tema de la UNESCO, puesto que aunque no era santo de mi devoción, veía más cercano a Barack Obama de llegar a un mal acuerdo entre israelíes y palestinos que lo que veo a Trump de lograr siquiera poder sentar a las partes en el diálogo. No le vamos a restar posibilidades porque Trump es una caja de sorpresas y cualquier cosa puede ocurrir, pero si en la época de Barack Obama, que quizás tenía un discurso más progresista, más pacifista de sobre, por llamarlo de algún modo, pues con Trump, que es un poco más radical en sus posiciones, un poco más del ala dura, difícilmente vamos a ver un relanzamiento del diálogo. Sin embargo, llama la atención una vez más dentro del discurso del presidente Abbas, que dicen de que la paz va a llegar o que esto va a llegar en algún momento cuando se acabe la ocupación israelí. Y esto me va a llevar al otro tema, que tiene que ver con el cambio, digamos, relativo de Hamas en cuanto a sus posiciones políticas, en las que dijeron que ya ellos cambiaban un poco sus posiciones respecto a los judíos, de que ellos no era que odiaban a los judíos, sino que odiaban a los judíos belicistas, algo que podemos dejarlo ahí entrecomillado y que en realidad pues no dice mucho, y que además que aceptarían inicialmente el retorno o la creación de un Estado palestino según las llamadas fronteras de 1967, ¿verdad? El armisticio del 49, que sería realmente las líneas que se pactaron después de la primera guerra entre árabes e israelíes. Otro aspecto que habla Hamás en ese momento es su desvinculación con los hermanos musulmanes egipcios y obviamente también ese cambio relativo de la carta fundacional, lo único que hace es como tratar de suavizar posiciones. Y acá la idea de Hamás con estos movimientos que en realidad no dicen nada, son movimientos sin fondo y posiciones huecas y vacías, lo que buscan es conseguir más recursos por parte de países del Golfo. Es interesante, digamos, la forma en la cual Hamás juega la política internacional, porque Hamás es obviamente uno de los practicantes dentro de las agrupaciones palestinas, practicantes de lo que se denomina el hard power, ¿verdad? El poder duro, la beligerancia militar a más no poder. Pero también es interesante que Hamás juega a dos bandos. Por un lado, mientras sea funcional, tiene el patrocinio de Irán, Hezbollah y grupos chiitas, a pesar de que Hamás es una agrupación sunita. Y por el otro lado, con estos cambios que están teniendo de paradigma, por lo menos con respecto a las posiciones del conflicto, la idea de ellos es conseguir también fondos de los países del Golfo. ¿Hacia dónde digamos, me lleva todo este tema de unir estos tres noticias que para algunos serían así como el boom noticioso, pero para los que tenemos más tiempo metidos en el aspecto, en el entorno del conflicto, pues nos dice esto simplemente es un cascarón sin relleno, ¿verdad? Es solamente parte de esta estrategia que viene técnicamente desde los años 70 de hacer un cambio del paradigma bélico en la guerra contra Israel abiertamente, cuando inicialmente era la famosa guerra árabe-israelí que viene desde los años 40, finales de los años 40, ¿verdad? Que se dio este enfrentamiento y que ya hemos visto que después de las guerras, tanto del 67 y principalmente posterior a la del 73, se da un cambio en cuanto al paradigma bélico y pasamos ya a un paradigma más de carácter diplomático y dentro del aspecto diplomático se meten otros elementos como el tema del boicot, ¿verdad? Que en el boicot tenemos tanto aspectos económicos como aspectos educativos y hasta en algunos aspectos culturales. Esto solamente obedece a esa forma de hacer política actualmente por parte de los palestinos, que lo que intentan es que si en algún momento los árabes no lograron vencer a Israel a partir de la lucha armada, trataron de sembrar, digamos, la idea de la conformación de un supuesto Estado palestino para mantener vigente el conflicto y poder estarle dando vueltas del por qué no se llega a una solución final respecto a cómo se debería aterrizar el conflicto. Entonces dejamos de lado las confrontaciones entre estados por ejemplo, Jordania contra Israel, Egipto contra Israel, Siria contra Israel, y pasamos ya a un aspecto más casero, que sería aterrizarlo en un aspecto de conflicto entre un grupo que no es un Estado, formalmente hablando no es un Estado, tiene algunas características y algunos lo reconocen como Estado, aunque no cumple con todos los requisitos, pero formalmente no lo es, y este es un grupo que quedó en un estatus, como habíamos mencionado en otras oportunidades, de orfandad política, orfandad diplomática, después de los movimientos tan extraños que hicieron sus hermanos árabes después de que renuncian a la beligerancia militar contra Israel. Con esto, digamos, hay que recordar algunos movimientos políticos que se hicieron tanto en la década de los 70s como de los 80s, que da el paso a la situación o la circunstancia actual que se tiene con respecto al, al tema de los palestinos. Bueno, primero yéndonos más hacia atrás, en el 64, cuando aparece la Organización para la Liberación de Palestina, la Carta Fundacional de la Organización para la Liberación de Palestina no dista mucho, digamos, de la Carta Fundacional del Hamás de los años 80, en los cuales la idea de ellos era la destrucción de Israel para la implantación de un Estado árabe más o para la repartición de sus territorios hacia los Estados árabes invasores. Cuando se da la guerra del 67 y los jordanos se anexan la parte oriental de lo que se llama la Cisjordania, Judea y Samaria, y Jerusalén del Este, la idea de ellos era dejarse sus territorios. Cuando los pierden después del 67, obviamente ya empieza toda una lucha para tratar de recuperarlos con la idea de volvérselos a anexar, ¿verdad? Porque Jordania fue de los pocos países, o de uno de los dos países que tomaron territorios de la partición del 47 y que se los estaban anexando, y hasta políticamente los ciudadanos que vivían ahí eran jordanos. Y el caso de los egipcios, crearon un enclave no anexado de egipcios dentro de la Franja de Gaza, que una vez que se hacen las devoluciones de territorios, o se hace la renuncia de territorio por parte de Jordania en el 88, se dejan en esos territorios ahí como en un limbo político para mantener vigente y constante la idea de crear un supuesto Estado para los árabes que quedaban en esa región y mantener, como les digo, vigente el conflicto contra Israel. Entonces, de ahí pasamos de tener un conflicto entre Estados para una zona ya un poco menos grande que no es conformada como Estados. Aparece la figura de Yasser Arafat, y a partir del 74, que es cuando da este discurso famoso en las Naciones Unidas, donde habla de la rama de olivo y del arma, se ve con más fuerza, digamos, ese cambio de paradigma. Y Yasser Arafat empieza a jugar el juego del peloteo entre la beligerancia militar, por medio de movimientos como las intifadas, los atentados terroristas y demás, y la cuestión diplomática, aliado primero con los países no alineados y obviamente el bloque árabe, y también con movimientos similares, digamos, a los del boicot, que ya es algo un poco más reciente. Entonces, lo que vemos es, sencillamente, estamos manteniendo la misma constante que se ha venido arrastrando desde que cambió el paradigma de un conflicto entre Estados, en el caso de árabe-israelí, a un conflicto entre un Estado formal, Israel, que demostraron después del 67 con bastante fuerza de que no eran débiles y de que no iban a ser fáciles de vencer, y tuvieron que migrarlo hacia un esquema de carácter micro, digamos, un poco más casero, para señalar de que Israel, siendo un Estado tan poderoso, estaba golpeando a una población que desde entonces, por medio de la propaganda, se ha autocatalogado como vulnerable, ¿verdad? De ahí que la visión que se ha tenido en el nivel internacional sea esa, ¿verdad? Y el buenismo que sufren algunos grupos políticos, principalmente en Europa, lo confirman, ¿verdad? Que el hecho de que los palestinos aparenten ser los débiles de la ecuación hacen de que se hagan movimientos políticos que a veces rayan hasta de ser demasiado absurdos, y no solamente absurdos, sino que se ceden y se dan ciertas concesiones con los palestinos que uno no los ve que se brinden con ningún otro grupo. Y además de todo esto, esto se ve patrocinado con gran fuerza, tanto con recursos recursos económicos como recursos políticos y diplomáticos por parte de grupos árabes que están bien, que tienen una buena coalición para hacer este tipo de declaraciones como la que vimos de la UNESCO, o para hacer movimientos de carácter político-económico como la promoción del BDS, que tiene aún y por parte de países del Golfo el patrocinio fuerte, ¿verdad?, para poder hacer actividades alrededor del mundo. Jorge.
Bueno, ¿y cómo vinculas esto a lo de la carta fundacional? ¿Hay algún cambio, supone algún cambio, o es para uso interno?
No, eso es para uso interno. Por eso es que, digamos, el hecho de que se haga la declaración de la UNESCO sí beneficia a un grupo como Hamás, porque Hamás dice que va a bajar su grado de beligerancia. Entonces, lo que ellos buscan es legitimarse como grupo político. El asunto, digamos, con Hamás en este aspecto, no solo con el de la Carta de la UNESCO, sino con el de la posición de ellos de degradar un poco la beligerancia, por lo menos ya no lo van a hacer tan directo y van a echar mano de otros tipos de células, es si les pasa el mismo efecto que en algún momento sufrió la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad? Porque recordemos que Hamás se empodera en los territorios palestinos porque la Autoridad Nacional pierde fuerza política y se empiezan a catalogar de corruptos y de estar dando un paso para legitimar lo que ellos llaman la ocupación del régimen sionista, ¿verdad? Entonces, si Hamás por A o por B degrada demasiado sus posiciones beligerantes, muy probablemente esto le dé empuje a que aparezca una célula que venga a sustituir esa parte beligerante del Hamás. Obviamente, de esto va a depender cuál va a ser también la beligerancia interna que tenga Hamás para poder someter y mantener a raya este tipo de grupos. El grupo que quizás le sigue más directo la huella en cuanto a beligerancia, la yihad islámica, pero no tiene la fuerza política que tiene Hamás actualmente, aunque esto lo podrían perder eventualmente si, aprovechándose solo de la plataforma diplomática, cambian demasiado sus políticas. El caso, digamos, de Hamás y de la Autoridad Palestina después de la muerte de Yasser Arafat es interesante, porque el rol que jugaba Yasser Arafat de poder jugar con beligerancia y con la parte diplomática lo hacía solamente él. Una vez que fallece Yasser Arafat, se reparten como los roles. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina, que es el, digamos, moderado de la ecuación, se encarga de la parte diplomática, y Hamás se encarga de la parte beligerante. Obviamente entre ellos no hay mucha coacción, pero es interesante que ellos juegan el rol del policía bueno y el policía malo en ciertos aspectos. No creo que lo hayan hecho al adrede, ¿verdad? Pero interesantemente esos son los roles que ellos juegan. Entonces, con este movimiento que hace Hamás, sumado a lo que la declaración de la UNESCO legitima, por lo menos políticamente, las actividades de supuesta resistencia de este tipo de grupos, lo que va a hacer es modificar a nivel interno las políticas del Hamás, buscando, uno, bueno, tener más recursos por parte de países del Golfo, y también poder optar por más poder político dentro de las conversaciones, ya sean de paz o las conversaciones con aquellos que negocian la paz dentro del conflicto entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes, perdón. Lo que quizás me genera la duda y que hay que ver en los próximos meses o próximas semanas qué va a ocurrir es qué tanto se sale del espectro pro-iraní Hamás para poder unirse más hacia el espectro pro-árabe sunita, que pueda hacer también una modificación en cuanto a ese paradigma, ¿verdad? Porque actualmente Hamás se mantiene dentro de una posición que beneficia a las ideas de Irán, porque pues Hamás está ahí directamente para Israel, entonces para atacar a Israel, entonces les sirve tenerlos ahí. Entonces hay que ver en los próximos meses, próximas semanas, si este acercamiento hacia las posiciones sunitas hacen de que Hamás pierda ese contacto directamente con Irán y que debilite en cierto modo también las intenciones iraníes de poder buscar empoderamiento en su ideal también de destruir a Israel.
Bueno, hoy mismo en las noticias se daba una cadena también de reacciones que era sintomática de esta situación, porque a las declaraciones de Abbas frente a en su encuentro con Trump, salían las declaraciones de Hamas que no se identificaban con lo declarado por Abbas, que no le daban a él la delegación de notoriedad y de representatividad que se atribuía. Y por otra parte, la siguiente noticia habla de cómo Hezbollah, que es el delegado iraní en la zona, que también tiene que ver con el mundo palestino, porque en realidad surge como un movimiento dentro del mundo palestino, pero de orientación chiita, pues ya le está recriminando a Hamas esta pérdida de beligerancia de la que tú hablabas en su enfrentamiento con el enemigo sionista, con la entidad sionista, como ellos denominan. Con lo cual, pues hay una cadena de reacciones que es interesante y que posiblemente el propio Hezbollah también tenga detrás a alguien que le sople en la oreja, que puede ser en este caso Daesh, que le esté diciendo: vosotros os postuláis como grandes defensores del mundo musulmán, pero en realidad estáis ahí con un gobierno corrupto en el Líbano y colaborando con un gobierno en Siria, y por lo tanto también la cadena se prolonga y todos se recriminan, y es muy difícil que en esta situación pues ni Donald Trump ni nadie tenga la varita mágica para resolver este conflicto, porque es un conflicto que dentro del mundo palestino es muy, muy complejo hoy en día, ¿no?
Y además que ya los liderazgos dentro del mundo palestino, tanto del Hamas, ni se diga de la Autoridad Nacional Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina, ya están desgastados. Tiene que haber un cambio generacional en cuanto a los poderes, y eso también puede arrastrar cola, como bien lo has dicho, dentro del mundo del Hezbollah. Aunque el Hezbollah tiene obviamente características distintas porque han cambiado su enfoque de ver hacia Israel, más allá de los intereses iraníes, para poder empoderarse más del Líbano y desde ahí ya poder conformar algo nuevo. Pero sí, ya hay un desgaste dentro del liderazgo palestino en general, tanto de un lado de Gaza como de Cisjordania, que eventualmente vamos a ver rodar cabezas, esperemos que no literalmente hablando, pero van a rodar cabezas políticas por ese sector.
Pues nada, con este análisis tan profundo y en este caso también extenso, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, en que volveremos a hablar de estos temas a través de esta óptica del Fuera de Foco de Brian Acuña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.